sabes, queridos amigos, estamos en el Giraldillo de tu madre. Ya creéis que os habíamos abandonado, pero no, seguimos aquí. El que no está es Néstor Juez, porque ya se ha ido a Madrid. Néstor, te echamos de menos. Pero tenemos aquí a otra nueva incorporación, que es Jorge Aceña. Le conoceréis de que este año también estuvo en La Concha de tu Madre. Uh-huh. Hola, Jorge, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días, encantado de estar aquí.
Y bueno, a mí me conocéis ya todos. Yo soy Jorge Fernández Mayoralas, director de Cine y Sé Feliz. Y estamos aquí pues para hablaros de películas que hemos ido viendo este año en, yo creo, una de las mejores secciones oficiales del Festival de Sevilla, uh-huh, a la que he podido acudir. Llevo 6 años viniendo y la verdad es que este año está siendo una maravilla.
Este año yo llevo un día aquí y de momento no he empezado nada mal porque me han gustado prácticamente todas las películas, o sea que... Esto que siga así, ¿no? Y que continúe de esta manera.
Que continúe. Bueno, pues os vamos a hablar de un documental español que estuvo en el Festival de Venecia, que obtuvo unas críticas estupendas.
En sección Horizonti, ¿no?
En la sección Horizonti, que es un documental de Óscar Alegría, que se llama Zumiriki. Uh-huh. Cuéntanos un poquito qué te ha parecido esta película, esta propuesta.
Es una propuesta documental bastante interesante. Nos habla sobre un proceso de retroceso a la infancia a través de unas características duales entre el hombre y la naturaleza como condición de germen, de vida. Y la verdad es que es una película que tiene como diversos giros, diversos subgéneros o subapartados que finalmente convergen y vienen a hablar pues sobre esa historia del protagonista y de otra vez la vuelta a su infancia, ¿no? Esa rememoración.
Deciros que Óscar Alegría es el director de La Casa de Mav Bakia. Es un director vasco. La verdad es que la propuesta que hace en Zumiriki, a mí por partes sí que me atrapa enormemente. Pero sí que es cierto que la manera de contar la historia, aparte de que el metraje a mí me parece excesivo, porque dura dos horas y cinco la película, él dice que duran 17 segundos, uh-huh, y los que veáis el documental ya lo entenderéis, porque tiene una historia muy bonita detrás, pero en realidad la película se hace al final bastante larga. Pero aparte de eso, utiliza también intertítulos constantes como para resaltar todos los caminos metafóricos por donde nos quiere llevar el viaje existencial y, uh-huh, de búsqueda de la naturaleza y de uno mismo, porque al final la película es eso, la búsqueda hacia el pasado y hacia el interior de uno mismo. Uh-huh. Yo creo que se le va un poco, quiere demostrar tantas cosas la película que al final el camino, sí, la forma, es la que lo hace desviarse un poco de la sustancia.
Y sobre todo yo veo a la película como con un condicionante muy poético, que al final lo utiliza en exceso. Yo creo que, sí, tiene como mucha pomposidad de la manera en la que quiere resaltar, ¿no?, esas formas, ¿no?, incluso ese material cinematográfico de una forma pues eso, muy, muy, muy ampulosa, ¿no?, en el sentido, sí, estricto de la palabra.
Bueno, y ahora vamos a pasar a hablaros de tres películas de la sección oficial que están conformando esta sección oficial indescriptible, porque es que está siendo apoteósica normalmente casi todo lo que estamos viendo. Para mi gusto, casi todas las películas tienen un notable mínimo, entonces es una sección oficial muy potente, muy, muy potente. Hemos visto, os vamos a comentar lo primero, el premio a la mejor dirección en el Festival de Venecia, que los premios que ha dado nuestra amiga Lucrecia Martel este año habría que...
Para hacérselos mirar, ¿no?
Es para hacérselos mirar, uh-huh, sí, la verdad. No esperábamos que en una cineasta de ese calibre y con una mirada muy particular diera un palmarés tan irrisorio, uh-huh, tan superfluo,
sí, sí,
etcétera.
Muy desconcertante.
Muy desconcertante. Entonces, el premio al mejor director este año ha sido Roy Anderson por Sobre lo infinito. Roy Anderson es un cineasta que conocemos porque ganó, por ejemplo, el León de Oro precisamente en Venecia con una película anterior, digamos, porque conforma como una trilogía, tetralogía, que se llama... La paloma, ¿cómo era esto?
Es una paloma se posó en una rama al reflexionar sobre la existencia.
Eso es.
Título bastante extenso.
Un título extenso que aquí en España, pues bien, se podría haber llamado Gloria, por ejemplo.
Una palabra, sí, sí.
Bueno, pero no, se tradujo el título textualmente. Que esa película en concreto, a los dos, nos ha parecido 100.000 veces mejor.
Mucho más interesante y mucho más completa.
Muchísimo más interesante, mucho más completa que lo que hemos visto ayer, que se llama Sobre lo infinito. Entonces, Sobre lo infinito, digamos que sigue un poco la misma forma, las mismas maneras y intenta perseguir el mismo objetivo, pero se queda un poco desdibujado completamente. Lo que intenta es, a través de sketches, que en particular en este caso, no sé qué opinarás tú, pero en particular en este caso yo veo completamente desilvanados, o sea, no los veo unidos por nada, a través de sketch hacer un retrato sobre la sociedad actual, deshumanizada, ridícula.
Sí, de hecho, bueno, comentabas antes un poco de que el festival a nivel general está siendo muy notable. Yo creo que en el día de ayer esta película fue un poco como la excepción, ¿no?
Sí,
porque
sí,
nos resultó decepcionante a los dos que nos gustó la anterior película. Y te comentaba al final del pase que era como una amalgama de escenas eliminadas de la anterior película, ¿no? Porque yo creo que al final, tú lo dices, ¿no? Esa idea viene a ser la misma, viene a contemplar como esa misma ideología cinematográfica en la película, hablándote de esos seres melancólicos en una sociedad muy apagada, y es que la verdad es que no resulta sorprendente en ningún momento, porque todo lo bueno que tiene Roy Anderson como director y como proyector de ese estilo, ya lo vimos anteriormente
en
esta película,
y
todo lo mejor,
mejor,
eso es. Entonces todo
mejor
lo que vemos en esta película es lo mismo, pero aún así totalmente
y
descartable.
Y de hecho yo no veo en ningún momento un gran director como para darle el premio en Venecia.
Para nada, yo creo que al final es por consenso, ¿no? Porque ya tocaba. Pero no, esta película no era la adecuada para darle el premio.
Vamos a hablar ahora de otras dos películas muy importantes de este año. Importantes en general, porque a nivel de festivales han tenido mucha importancia estas dos películas. Una de ellas se llama Little Joe y es de la cineasta austriaca Jessica Hausner. Esta película, bueno, a los dos nos ha emocionado, nos ha sorprendido.
Sorprendido es la
gratamente,
palabra.
Sorpresa es la palabra. Uh-huh. En Cannes gustó muchísimo la película, luego creo que no se llevó ningún premio.
No.
Pero la verdad es que lo que tiene Little Joe es un viaje completo hacia una forma de entender el cine muy distinta a lo que tú te esperas en una película. Es un viaje sensitivo hacia la identidad personal de una persona y hacia dónde su cabeza, su locura
sí
puede llegar.
Sí, sí, sí. Hablando en términos generales, la película, digamos que es de una incoherencia autoconsciente, pero no es una incoherencia peyorativa, ¿no? Sino que al final, por el tratamiento de la película, por su argumento, vendría a darse en el caso de en cada secuencia, porque hablamos de una flor, ¿no? Que se supone que trae a la felicidad y cambia a las personas, ¿no? Partiendo de esa premisa, el argumento es bastante desconcertante y yo creo que la película te hipnotiza, ¿no? Juega un poco con ese contacto. ¿No?
Parece que te contagias por la propia planta,
sí,
y
totalmente.
Estás como en un limbo.
Sí. Y es que la película es prácticamente lo que le sucede a los personajes, es lo que te transmite y lo que en realidad nos
sí
pasa, ¿no? Que vemos la película y no sabemos quién está mintiendo, ¿no? Qué personaje es realmente el objetor, ¿no? de este contagio. Y yo diría que trata sobre los prolegómenos, ¿no? De un apocalipsis, ¿no? Hablamos de eso,
sí,
de un contagio, y utiliza ese fantástico para hablarnos del apocalipsis. Recordamos La semilla del diablo, ¿no?
Sí.
La invasión de los ladrones de cuerpos.
Ayer pensamos muchísimo,
sí, sí,
en La semilla del diablo, porque la sensación que produce la semilla del diablo, la sensación de agobio, de estrés,
sí,
de no saber qué pasa.
Claro, de anormalidad desde
de anormalidad,
el punto de vista subjetivo, ¿no?
De pensar que todo el mundo desde lejos nos está observando y está,
sí,
pensando de nosotros cosas que a lo mejor no son ciertas. De no saber si somos conscientes de lo que realmente nos está ocurriendo o lo son los demás, de qué es la verdad,
sí,
qué deja de serlo. Es un viaje, la verdad, apoteósico.
Sí, sí.
Yo creo que tiene una dirección fabulosa, un montaje increíble y una utilización del sonido.
Del sonido que le hablamos ayer también, sí,
que
sí.
Que te
sí
mete de lleno,
sí,
en la
atrapa,
historia.
Te absorbe,
te atrapa.
Sí. Y hablando de esas referencias, yo creo que juega con el fantástico desde una contingencia un tanto política, ¿no? Yo vi mucha política,
sí, sí,
en el hecho de que un sistema de poder...
Política,
¿no?,
social.
Claro, sí,
sí.
Porque un sistema de poder, en este caso la empresa de plantas, anule al ser humano, ¿no? Con
exacto.
Con este producto que ellos van a llevar.
Exacto, ¿no? O sea, una película muy potente, Little Joe. Uh-huh. Y ahora, pues vamos a dejar para el final, hemos dejado para el final El Oso de Oro de este año, la película Sinónimos de Nawaz Lapid, que es un director que ya ha concursado en Sevilla, que ya estuvo con La Profesora de Parvulario y que vimos hace unos años también Policía en Israel. Uh-huh. Y yo tengo que reconocer que a mí todas las películas de este hombre pues me acaban gustando muchísimo. En esta tenía mis reservas, mis prejuicios, precisamente porque vosotros me habíais dicho ¡uy, no te va a gustar! Uh-huh. Pero la verdad es que la película me ha interesado muchísimo, me parece una película muy política, me parece una nueva manera de hablar sobre lo que significa la nacionalidad, sobre lo que significa la identidad, la frontera. Sí. Quizá, o sea, muy interesante. Uh-huh. Para los tiempos que estamos viviendo. Uh-huh. O sea, yo creo que es una película necesaria para los tiempos que estamos viviendo.
Sí, sí, yo de hecho no me gusta tanto. Entiendo y veo, ¿no?, esos argumentos, ¿no?, ese tratamiento de la identidad, ¿no?, del cómo sentirse, ¿no?, de un país en concreto. Pero yo creo que la película se va por muchos derroteros y no llega a converger en esa idea, ¿no?, en ese planteamiento inicial. Entonces es por lo que a mí no me convence mucho, pero entiendo que partiendo de esos ideales hay gente como tú a la que le guste mucho la película.
Hablamos de una película en la que su protagonista, que por cierto es despampanante, Tom Mercier, en brilla, todos los sentidos,
brilla
con luz propia. Y se desnuda de alma y cuerpo.
Se desnuda, literalmente, ¿no?
Sí. Pues hablamos de este protagonista que es israelí y es perseguido, es un perseguido por el gobierno israelí y se va a vivir a París. Y en París se encuentra casi a la manera de, porque yo he encontrado bastantes paralelismos, casi a la manera de Soñadores. Se encuentra con dos hermanos, que no son dos hermanos, son dos amigos, y conforman ahí un triunvirato, digamos, un triunvirato juvenil, pseudopolítico, social, no se sabe si sexual también, porque tiene muchísimas connotaciones homosexuales. Sí. La película también, y sexuales en general, y empiezan a hablar sobre eso, sobre lo que implica pertenecer a un país, venir desde fuera y querer pertenecer a un país, sobre las miradas de los demás. Y el juego que hace o que intenta es hacia el cine de Godard.
Sí.
A mí esto me lo dijiste desde un principio y yo ya quería huir. Pero como no he encontrado yo demasiado Godard, me ha gustado mucho.
Hay cierta, sí. Y de hecho ahora es muy interesante lo que dices de esa analogía con Soñadores.
Sí.
Yo encuentro también paralelismos con una película que se vio aquí con De repente el paraíso de Elia Suleiman en función de la identidad, ¿no? Entonces son dos visiones completamente diferentes. La de Suleiman intenta comprender, ¿no?, hacer una reflexión sobre lo que supone ser de un país en concreto, y esta película como que es como una desestimación completa, ¿no? Sí, sí. Una renuncia de ese carácter identitario de
esta película, de su país, ¿no? Acaba diciendo básicamente no tenéis remedio. O sea, yo vengo aquí para salvaros, para que me salvéis a mí, pero no tenéis remedio. Ya Europa está muerta, Europa está jodida. Sí, no, sí.
Y de hecho el reflejo de comprensión, yo creo que también se difumina con el comportamiento que tienen hacia ese personaje, ¿no?
Bueno, queridos amigos, pues vamos a dejar este podcast ya, os dejamos con la cabecera y esperamos contar con vuestros oídos estupendos y maravillosos en estos próximos días.
Que tengamos bastante apoyo.
Venga, hasta luego.
Un saludo.
Nos vemos en el giralillo de tu madre.